like this.
Bienvenido. Somos Gubiciana y Arancha Sanginés. Y esto es Philosophy Pods.
Hace aproximadamente 25 siglos, Sócrates fue condenado por un jurado democrático por su supuesta influencia perniciosa entre los jóvenes atenienses. Hoy podemos utilizar el método socrático para promover el pensamiento crítico y la argumentación dialéctica. Hemos tenido la suerte de conversar con Félix García Morillón a propósito del proyecto educativo denominado Filosofía para Niños. Félix García Morillón es catedrático de instituto, profesor honorario de la Autónoma de Madrid y el presidente actual de la ICPIC, International Council of Philosophical Inquiry with Children.
Félix García Morillón, bienvenido a Philosophy Pods.
Muchas gracias, buenos días.
Para comenzar, explíquenos en qué consiste el proyecto Filosofía para Niños.
Es un proyecto que pretende practicar la filosofía con niños. Y entendiendo con niños el periodo de edad que va de los 3 a los 11, 12 años, momento en el que comenzaría la pubertad, ¿no? Y digo los 3 porque obviamente la filosofía por el momento es sobre todo una actividad profundamente lingüística y antes de los 3 años pues el dominio del lenguaje de los niños es escaso, ¿eh? No es que no hagan filosofía, hay un libro que recomiendo a quien escuche la entrevista que es traducido al español La filosofía entre pañales, en inglés The Philosophical Baby, me parece recordar que es, en el que hace ver que desde que nacen filosofía. Entonces, como digo, el programa es eso, un programa que apuesta por la introducción de la filosofía en las edades tempranas, ¿eh? Algo que yo recuerdo en la historia de la humanidad solo había dicho Epicuro en algún momento, me parece, y nadie más. Es decir, todo el mundo consideraba que la filosofía era una actividad que no podía comenzar antes de los 16, 17 años, los 15 quizá, mientras que lo que propones. Por otra parte, el programa Filosofía para Niños se ha extendido porque en su raíz inicial lo que plantea es una manera de enseñar filosofía, más que de enseñar, de aprender filosofía, que sí que tiene una larga tradición en la historia de la filosofía, que hunde sus raíces en Sócrates y que se ha mantenido muy viva en toda la historia de la práctica de la enseñanza de la filosofía, aunque no sea la práctica que habitualmente domina en los centros educativos.
Y díganos, ¿cuál fue la motivación original del proyecto?
Bien, el programa es un hallazgo, yo creo que fundamentalmente genial, de un creador, que es Matthew Lipman, que luego contó con la colaboración especial de Margaret Sharp. Matthew Lipman era un filósofo de Nueva York. Él trabajaba en la Universidad de Columbia y hay un momento determinado en que, bueno, junto con otras reflexiones, llega a la conclusión de que sus alumnos universitarios y los profesores de sus alumnos universitarios muestran una capacidad de argumentación bastante pobre, que luego incide en la dificultad para resolver conflictos como los que en aquellos años, en los años 60, ¿verdad?, se estaban produciendo en los campus universitarios de Estados Unidos con la guerra de Vietnam y otros problemas de fondo, ¿no? Entonces considera que el error es intentar enseñarles a razonar cuando están en la universidad y habría que empezar antes. En una primera etapa eres muy piagetiano, o es piagetiano sin más, en la psicología dominante, pero rápidamente luego ya se vuelve fundamentalmente vygotskiano, es una distinción técnica pero que tiene mucha importancia, y por eso dice que habría que enseñar a razonar el pensamiento abstracto en torno a los 12-13 años, que es cuando Piaget decía que comenzaba la inteligencia abstracta. Y la segunda cuestión que él dice es que lo que hay que hacer es utilizar la disciplina que en la tradición, en la producción educativa occidental, se ha hecho cargo del aprendizaje de las reglas del razonamiento, que es la filosofía. Lo que hay que hacer es no explicar filosofía a los estudiantes con 12 años, sino introducirles en la discusión de los problemas clásicos de la filosofía, que son los que permiten el desarrollo de unas destrezas cognitivas de alto nivel que son fundamentales para sociedades que quieren llegar a ser democráticas. Y ahí empieza la historia, primero con un programa que es El descubrimiento de Harry, en inglés es Harry Stotelmeyer Discovery, hay un juego de palabras con Harry Stotelmeyer, ¿no? Y con ese programa para 11 años, luego el programa va creciendo y al final elabora un currículum completo que empieza con 3-4 años y termina con 18.
Una pregunta que parece de recibo en el momento actual es, ¿en qué la filosofía para niños es un proyecto más adecuado o más urgente que, por ejemplo, la informática para niños o la economía para niños? Ejemplos estos de algunas otras disciplinas que se ha sugerido también que sería apropiado enseñar desde la infancia.
Es difícil argumentar ese tipo de cosas. Los currículums educativos están profundamente rebosando contenidos, porque en cuanto hay un problema social se pide siempre que impongan una asignatura en el sistema educativo para arreglarlo, ¿no? Si hay problemas de tráfico, pues que introduzcan tráfico. Si hay problemas de drogas, una asignatura sobre las drogas. Es esta manía de la gente que quizás sabe poco de educación, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que hay dos motivos básicos. Uno de ellos es que, y yo creo que está bastante aceptado en general, que si queremos realmente vivir en sociedades democráticas, los ciudadanos de sociedades democráticas son personas que tienen que ser capaces de pensar por sí mismas, de manera crítica, de manera creativa, de manera solidaria y además sobre los problemas fundamentales en los que se juega el sentido de la vida de los seres humanos en sociedad, ¿no? Problemas como la justicia, como problemas como el bien, problemas como la verdad, son problemas de los que hay que discutir. Y una gente que no esté bien preparada no será plenamente un ciudadano democrático o tendrá más dificultades para ejercer la ciudadanía. Y en ese sentido yo creo que es una reivindicación que está presente en los albores del sistema de educación obligatoria. Recordad la frase de Kant, atrévete a pensar. Si quieres abandonar la dependencia y llegar a ser mayor de edad, autónomo, piensa por ti mismo, haz filosofía. No sé si conocéis la publicación de la UNESCO, la filosofía como práctica de la libertad, que es una propuesta muy, muy sólida de que hay que introducir la reflexión filosófica. Eso sería un primer argumento, ¿no? Y el segundo argumento que yo daría es que encima en estos momentos, desde luego, los de filosofía podemos aportar evidencia empírica, es decir, de investigación realizada, en la que se verifica que efectivamente si uno lo que busca es mejorar la capacidad cognitiva y la capacidad argumentativa de los niños para que se conviertan en adultos críticos y responsables, la práctica del diálogo filosófico en el contexto de una comunidad de investigación filosófica da resultado. Hay datos que lo confirman, es decir, se ha hecho mucha investigación de la aplicación del programa.
De manera que hay estudios que ratifican la validez del proyecto. Háblenos de los resultados de alguno de esos estudios.
Claro, estos no son estudios de investigación filosófica, son estudios de investigación educativa. En concreto, muy resumidamente, porque me parece que sería muy significativo, yo estoy coordinando en estos momentos un estudio, lleva varios, ¿no? Pero en este es uno bastante ambicioso, que es tener un colegio experimental, un colegio control. Colegio experimental hacen filosofía para niños, colegio control no hacen filosofía para niños. Entonces, estamos en un colegio experimental, hacen filosofía para niños una vez por semana desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato. O sea, hicieron una apuesta fuerte por el programa. Bien, pues hemos hecho una investigación siguiendo a unos 300, 400 alumnos de 5 cohortes, 6 cohortes diferentes. Una investigación que va a durar 22 años, estamos en el sexto, séptimo año por estos momentos, en la cual lo que se hace es comparar con una serie de medidas de inteligencia, de personalidad, de rendimiento académico, cuáles son los resultados que obtienen los alumnos del grupo experimental y cuáles son los resultados que obtienen los alumnos del grupo control. Conclusión, precisamente en el Congreso de la Asociación Americana de Filosofía que hubo en Nueva Orleans en febrero, al que tuve el honor de asistir invitado, hice una presentación de los primeros datos. No hemos terminado la investigación por descontado, pero sí unos primeros datos. En el colegio experimental, los alumnos subían 7 puntos en inteligencia fluida. Eso es un logro absolutamente excepcional. Los alumnos mejoraban igualmente en rasgos de personalidad prosocial, se convertían en más sociables. Por cierto, también se hacían un poco más inestables emocionalmente, lo cual no sería de extrañar si haces mucha filosofía, ¿no? Pero bueno. Y en tercer lugar, lo que me parece más importante, muy importante, que no es el primer hallazgo que vendría al caso, pero no pensábamos encontrarlo, pero lo hemos encontrado y habrá que ver si se ratifica con más investigaciones, es que encima beneficia sobre todo a los alumnos que están en la zona de riesgo cognitiva, es decir, los alumnos cuyo cociente intelectual está por debajo de 90. Es decir, el sistema educativo tiende a yo diría, hacer más listos a los listos y más tontos a los tontos, es una manera un poco fea de hablar, que no debiera emplear, pero sí que tiende a perjudicar a aquellas personas que tienen unos niveles de competencia cognitiva más bajos, ¿eh? Porque el sistema educativo es un sistema que exige altos niveles cognitivos, ¿no? Y según vas avanzando en el sistema educativo, te vas quedando descolgado. Es una experiencia que todos hemos conocido por nuestros compañeros de educación primaria y secundaria, ¿no? Pues bien, el programa quien más ayuda precisamente es a este sector, a la zona de riesgo. Son datos, datos fiables, datos sólidos, que evidentemente tendrán que ser replicados con nuevas investigaciones realizadas por otras personas, pero que indican claramente que funciona en el sentido que te estoy diciendo. ¿Usted quiere alumnos que razonen mejor y que tengan mejores logros académicos? Pues mire.
Parece, pues, por los resultados que nos ha expuesto hace un momento, que la filosofía para niños funciona. Ahora, ¿cómo poner en marcha el proyecto? ¿En qué consiste una clase de filosofía para niños?
Bueno, pues al final yo te diría que lo básico es Sócrates. Yo me he dedicado mucho tiempo, llevo mucho tiempo practicándolo, formando a gente. La primera norma que hay es que los alumnos se sientan en círculo. Y el profesor, al que más bien conviene llamar facilitador, es una persona que ocupa un lugar junto al resto de los alumnos. No tiene ninguna mesa especial, ni una posición especial. Hombre, es el profesor en definitiva y eso es difícil evitarlo, ¿no? El aula de la clase suele empezar con una narración, buscada de donde sea. Lindman escribió unas cuantas novelas muy, muy sugerentes para trabajar, pero puede buscar otros materiales, ¿no? Y se invita a los alumnos a que formulen preguntas, ¿no? Y las preguntas es la primera destreza cognitiva que trabajamos, enseñar a preguntar, ¿no? O sea, que nos suena la pena hacer preguntas cada vez más potentes, ¿no? Partiendo del supuesto de que el proceso de descubrimiento siempre parte de una pregunta, ¿no? Solo el que pregunta reconoce su ignorancia, como decía Sócrates, solo el que reconoce su ignorancia puede aprender algo, ¿no? Entonces empieza con una pregunta y la pregunta se convierte en un proyecto de trabajo. Y el aula entera, como una comunidad de investigación filosófica, aborda un proceso de indagación intentando explorar, clarificar, encontrar la verdad, si es que se puede, y compartir lo que van descubriendo. La persona que ejerce de profesor no está allí para contar nada, no está allí para dar respuestas, sino está allí para exigir constantemente rigor en la reflexión. Entonces, la participación más importante del profesor es que la conversación vaya creciendo, la conversación, y utilizar constantemente esas preguntas típicamente socráticas. ¿En qué te basas cuando dices esto? ¿En qué sentido estás utilizando esa palabra? ¿Qué se sigue de lo que has dicho? ¿Qué relación guarda lo que has dicho con lo que ha dicho tu compañero? Es decir, lo que son las preguntas filosóficas, ¿no? Preguntas que lo que buscan es provocar cierta inestabilidad o perplejidad en el alumnado para forzarle la reflexión y forzarle sobre todo la metacognición, ¿eh? Hay dos pequeñas anécdotas que pueden ejemplificar el tipo de ambiente que se genera. Uno es el alumno al que le haces la pregunta y te dice el alumno: no te respondo porque me vas a volver a preguntar. Es decir, el alumno se siente incómodo con las segundas preguntas porque saben que son esas las que le van a exigir que no se limite a decir ocurrencias ni opiniones, sino que se le van a exigir puntos de vista fundamentados. Porque las personas son sí respetables, pero las ideas solo son respetables en la medida que están bien argumentadas. Eso es un principio básico de filosofía, ¿no? La segunda cuestión que me parece que es importante en este contexto concreto es que las preguntas no van buscando acuerdos. No es una comunidad ideal habermasiana lo que lo importante es llegar a acuerdos, sino que se va buscando conclusiones de diferente tipo. Las conclusiones pueden ser: bueno, pues que me ratifico en lo que pensaba al principio de la discusión, he descubierto aspectos de la discusión que no había previsto antes, matizo alguna cosa, encuentro un argumento nuevo, ese tipo de conclusiones. Acuerdos, una comunidad de personas inteligentes discutiendo, por ejemplo, sobre qué es la verdad, lo normal es que no se pongan de acuerdo. Y luego, como digo, es todo esto provocando constantemente, esa es la idea básica de Lindman, la metacognición, el pensar en el propio pensamiento. Hay una actividad muy bonita de las... Él hizo 7 novelas al final. Cada novela va acompañado de un manual, están todas en español, en el cual se dan cantidad de actividades para discusión, ejercicios, de todo, ¿sí? Para poder trabajar en el aula. Y hay una pregunta que para mí siempre ha sido muy, muy reveladora de cuál es el estilo, se establece un diálogo con preguntas sobre qué es pensar, ¿eh? Y en un momento se le pregunta al niño, después le pregunta si prefiere pensar, imaginar o recordar, cuál es su primer recuerdo, si sus pensamientos son como cadenas, de como un tren que van todos los pensamientos unidos, o si piensa mejor en el aula que en la ducha, que en el parque. Y en un momento se le pregunta, ¿tú piensas en blanco y negro o en colores? ¿No? En un momento en que casi todos los niños y los adultos de pronto se quedan paralizados, ¿verdad? Y ves que como que miran para adentro, porque es una pregunta que no se ha hecho casi nadie nunca. Y lo que estás forzando es a que reflexione hacia adentro, ¿sí? Y a que mire la calidad de su pensamiento y la fundamentación de lo que está diciendo. Y ese es el modelo. Si sois de filosofía, resonará en vuestro recuerdo, pues resonará fundamentalmente Sócrates, Abelardo, o no sé si habéis manejado alguna vez la Suma Teológica de Santo Tomás, que sería en cierto sentido otro ejemplo muy claro de esto. Todos los artículos de la Suma, si los recordáis, empiezan con una pregunta, se dan opiniones, se ponen contraopiniones y al final se refutan las contraopiniones de las opiniones, ¿no? Eso es una estructura dialógica permanente y eso es por lo que el programa apuesta y es lo que pretende, es convertir las clases en comunidades de investigación en los que invitas a los niños a compartir la larga tradición filosófica, sobre todo occidental, pero no solo, en la cual los seres humanos han comprometido seriamente con la búsqueda de la verdad utilizando su razón.
Y para terminar, ¿cómo ves los retos de la implantación de la filosofía para niños en el mundo a día de hoy?
Los retos, bueno, por un lado soy optimista, utilizando un viejo chiste, el que los dos que iban a vender zapatos a un país africano y uno decía, aquí no hay nada que hacer, todo el mundo va descalzo, y otro decía, esto es un chollo, aquí va todo el mundo sin zapatos. Es decir, soy optimista porque creo que hay una carencia profunda en estos momentos en la sociedad en la que vivimos de reflexión sosegada, especialmente en cuestiones morales y cuestiones de filosofía práctica, ¿no? De que se necesita. Otra cosa es que la gente no se atreva a dar el paso adelante porque, claro, si reflexionas sobre cuestiones morales y te las tomas en serio, igual te fastidias y tienes que portarte bien, ¿no? Y las cosas que ibas haciendo, pues te das cuenta que no puedes hacerlas, ¿no? Eso sería, yo creo que una carencia. Y los sistemas educativos yo creo que tienen esa carencia no solo de la necesidad de una área específica para la filosofía, sino de que la filosofía esté presente en todas las asignaturas, ¿no? A mí me sigue pareciendo inconcebible que en asignaturas como matemáticas, pero también como historia, como cualquiera de las asignaturas del currículum, no se introduzcan de vez en cuando reflexiones sobre los ricos en los que se sustentan esas disciplinas, ¿no? No sé, que haga una reflexión algún día sobre la filosofía euclidiana, ¿no? Porque el punto que no tiene dimensiones puede formar una recta que sí tiene una dimensión, ¿no? Cosas de estas preguntas que son importantes y que mejorarían la comprensión de todas las asignaturas, ¿no? Entonces, la carencia existe y la necesidad existe. Pero por otra parte, bueno, hay cierto escepticismo en la posibilidad de... La primera cuestión es porque en este momento, y es una denuncia de Marta Nussbaum, hay una obsesión de los neoliberales por convertir la educación en un bien de mercancía, de un bien de mercado, que se compra y se vende. Y entonces se compra un valor que es un certificado y se vende un servicio que es que te saques el certificado. Y eso está distorsionando tan profundamente la educación, yo creo, que está haciendo perder el interés por el aprendizaje. Al final la gente lo que le preocupa es el obtener el certificado. Si aprende o no aprende es un tema más bien secundario, mejor aprender, claro, evidentemente, que no aprender. Pero no es lo fundamental. Y yo creo que esto está distorsionando profundamente todo el sistema educativo. Y yo creo sinceramente que en los momentos actuales, aunque en todas las declaraciones oficiales se hace una apuesta firme por una educación comprometida rigurosamente con una sociedad democrática en la que los ciudadanos son personas libres, autónomas, capaces de pensar por sí mismas con sentido crítico y solidario, eso es, como digo, el lenguaje políticamente correcto que nadie va a decir que no. Pero yo sinceramente no creo que los gobiernos estén realmente interesados en tener ciudadanos ni críticos ni conscientes. Pero no solamente los gobiernos, porque al final es muy cómodo convertir a los gobiernos en chivos expiatorios, ¿no? Yo creo que en cantidad de escuelas y de institutos los profesores no desean tener alumnos realmente críticos que cuestionen en su vida cotidiana educativa la figura del profesor y su aparente y frágil seguridad como persona que controla el saber.
Félix García Morillón, ha sido un auténtico placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Philosophy Pods y explicarnos en qué consiste este precioso e importante proyecto de la filosofía para niños.
Un placer para mí y también agradecido porque me hayáis invitado.